¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestra universidad. Y vamos a tratar en este programa dos temas de sumo interés y yo diría preocupación también a nivel local y global. El primero es qué pasa con los desastres llamados naturales, con los fenómenos que abundan en el país en las últimas semanas y estaban provocando efectos desastrosos en varias partes. Para hablar sobre eso, ya está con nosotros Jorge Vargas Flores, coordinador del Grupo para el Manejo de Crisis y Desastres de la Universidad. Bienvenido, Jorge.
Gracias, buenos días. Bueno, efectivamente, como bien lo he comentado, los efectos que tenemos derivados de la dinámica natural del planeta y la atmósfera y el clima son esos naturales. El tema del desastre pasa por la presencia del hombre dentro de esa dinámica. De hecho, esta dinámica como tal, si hablamos del caso de los sismos, tiene efectos positivos. Los sismos como tal, en el caso de Perú, por ejemplo, y particularmente en la costa central de nuestro país, se presenta por un efecto de succión de la capa freática, de la capa terrestre dentro de lo que viene a ser el continente sudamericano. Esto provoca que se generen, por ejemplo, las montañas. Las montañas hacen que se generen desde ya los glaciares. Los glaciares son los que van a proveer de agua dulce a nuestros ríos, que van a permitir, a su vez, alimentar de este recurso a los agricultores. Entonces, este movimiento, esta dinámica, hace que en determinado momento, producto de una tensión acumulada, se produzcan, por ejemplo, los sismos. Y que deriva en que si las ciudades que se encuentran ahí afectadas se encuentran en condiciones, por ejemplo, de alta vulnerabilidad, como por ejemplo construcciones informales, alta densidad poblacional, personas en estado de pobreza, mala educación para poder conocer principios básicos de reacción o de alerta temprana que pudiera, por ejemplo, el gobierno o los sistemas existentes poder emitir. Entonces se genera lo que finalmente ahora sí deriva en un desastre. E igual en los huaicos finalmente no es otra cosa de lo que ha venido pasando desde siempre. Cuando se tiene elevada cantidad de lluvias y se tiene quebradas y se tiene montañas y valles, lo que va a ocurrir es que va a fluir ese flujo de masa de arena y piedras, y si en el camino va a encontrar otra vez personas que se encuentran en condiciones
o vulnerables, pueblos, ¿no?
O pueblos que se encuentran en condiciones vulnerables y bajo un sistema, digamos, agrupamiento, localidad, donde las autoridades otra vez no tienen un sistema de respuesta o han generado propuestas de mitigación apropiadas, va a ocurrir el desastre. Entonces, la naturaleza como tal tiene su dinámica propia. El problema es cuando la sociedad como tal ha interrumpido y no se ha integrado a esa dinámica.
Ok, gracias, Jorge. Solamente una precisión. En la segunda parte vamos a estar con Santiago Mariani, coordinador de la maestría en ciencia política de la Universidad Antonio Rumiño Montoya, para hablar sobre Argentina y también sobre América Latina. Jorge, esto me hace pensar en algo que, la verdad, a mí me encanta discutir, ¿no? El desastre es más social que natural, ¿no? Cuando le ponemos el rótulo natural es que estamos como asumiendo que es natural que haya desastre.
Totalmente de acuerdo. Es una visión, de alguna manera, egocentrista del hombre, ¿no? Es desastre porque el hombre se ha visto afectado.
Y la naturaleza nos ataca.
Claro, y no es así realmente, ¿no? La dinámica ha existido de la formación misma de los continentes y ha tenido su evolución, y es gracias a esa dinámica que existen los recursos naturales. Tenemos recursos minerales, tenemos fuentes de agua, tenemos los cambios de estado que nos permiten pasar de verano a invierno. Toda esa dinámica ha existido y va a seguir existiendo seguramente millones de años más, hasta que el planeta ya no exista más. El problema es, como menciono yo, es cuando el hombre de alguna manera ha venido a avasallar esas características, esas condiciones, y no se ha integrado. Ese es el problema.
A ver, y sigamos esa ruta, porque es interesante, ¿no? Había, mejor dicho, en el mundo prehispánico una cierta racionalidad para enfrentar esto, ¿no? Un mayor juego con los ecosistemas, no ponerte en un sitio vulnerable. Uno no va a encontrar una población prehispánica en medio de una quebrada, o por lo menos una quebrada conocida. No se puede recuperar eso al presente, pero se puede de alguna manera recoger algo de eso y traerlo a la actualidad con políticas públicas que promuevan, por ejemplo, reubicaciones?
Sí, de hecho, en la ecuación que mencionamos al inicio, hay dos elementos. Si bien es cierto la vulnerabilidad como factores preexistentes en la comuna, vamos, el vivir cerca a una zona sísmica, como dije antes, el tener viviendas vulnerables, la otra parte de la ecuación fundamental es lo que ha mencionado, la que se llama resiliencia en el ámbito de la comunidad. Y en el ámbito, por ejemplo, de la comunidad inca, esa resiliencia, ¿cómo se expresaba? Vemos en los andenes, vemos sistemas de atenuación de la fuerza hídrica, que de alguna manera nos hace pensar que efectivamente había una capacidad de resiliencia frente a esas condiciones preexistentes para ellos, y que nosotros de alguna manera lo hemos perdido producto de esta modernidad, producto de este avasallamiento que significa la sociedad de consumo, y que no nos permite ver lo importante de lo urgente de alguna manera.
Ahora, claro, es también la conquista, el virreinato, esta especie de choque o integración también de culturas, pero al presente, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algo, ¿no? Establecer políticas públicas nuevas, ¿depende más de la autoridad o depende más de la gente?
Bueno, yo pongo de relieve que ambos son responsables. De hecho, las autoridades no han venido y se han impuesto como un conquistadores. Ellos han sido elegidos por la gente. Entonces hay una responsabilidad común. En las autoridades, porque tienen que entender que el vivir en una zona sísmica, por ejemplo, el vivir en el caso de las zonas lluviosas, el vivir en zonas que son inundables, son condiciones que van a existir. Entonces, esa autoridad, dentro de sus planes de gobierno, dentro de su plan de desarrollo urbano, ha incluido esos elementos que son condiciones naturales con las cuales va a coexistir la sociedad a la cual representa, a la cual quiere liderar. Esa sería una primera respuesta que habría que plantearse. La población ha tomado en consideración no solamente obras puntuales que pueden ser faraónicas o bonitas, sino obras que realmente vayan a permitirle una convivencia con esa sostenibilidad que significa integrarse a su medio ambiente. Entonces yo creo que la responsabilidad es mutua, ¿no? Por parte de la autoridad, porque ha asumido una responsabilidad, y entonces esa responsabilidad significa que deben incluir, por lo tanto, dentro de sus propuestas de gobierno, dentro de sus planes de desarrollo, elementos como la mitigación, la preparación frente a los desastres. Y por parte de la comunidad, porque debe saber que debe elegir a personas, debe elegir planes de gobierno que incluyan esos elementos. Entonces, de ambos es la responsabilidad en ese sentido, desde mi punto de vista, ¿no?
Ahora, y hay que tomarse en serio eso de todos somos defensa civil, entonces, ¿no?
Totalmente, totalmente. Una prueba de esto, yo siempre lo menciono en mi clase, es lo que pasó entre Haití y México 2 años después. En Haití hubo 200.000 personas que murieron por un sismo de 7 grados. 2 años después, en México, con un sismo de 6,9, es decir, prácticamente lo mismo, murieron 0 personas. ¿Cómo puede ser esa diferencia entre un país y otro? Es simplemente la resiliencia.
Y además, en el caso de México, es un país que aprendió, porque años atrás totalmente tuvo un terremoto violento con 10.000 muertos.
Totalmente, totalmente. Federal, ¿no? ¿Qué ha hecho México en estos tiempos? Bueno, desde ya, toda la normatividad de construcción antisísmica es totalmente estricta, vigilada por las autoridades. Hay personal hiper especializado en el rescate. La comunidad hace mucho trabajo de preparación, de preparación frente a los sismos, de lo que llamamos nosotros simulacros. No se lo toma como acá todavía nosotros, de alguna manera en broma, o como si fuera una cosa pasajera. No, es algo totalmente serio, que va en todos los niveles del escalafón educativo, desde el kinder hasta los universitarios. Todos participan de lo que son simulacros. Es más, en Inglaterra, el tema del simulacro pasa incluso por hacerlo de modo inopinado, es decir, no de comunicar a la población cuándo va a ser. Tú escuchas el timbre o el sonido de la alarma, y dependiendo del tipo de sonido de la alarma, tú sabes si estamos en un simulacro de evacuación, sea por un ataque aéreo, porque ya sabes que en Inglaterra había el trauma de que han querido destruirlo muchas veces a través de su historia, si es un simulacro por ataque aéreo, o si es un simulacro por incendio, o si es un simulacro por fuga de gas. El tipo de sonido, la gente lo reconoce.
Ahora, hay que, en este periodo, en las últimas semanas, ha ocurrido algo tan sorprendente como que en Chiclayo no había sistema de drenaje. la ciudad se ha inundado. ¿Cómo es posible que una ciudad donde, ok, no llueve todos los años ni a cada rato, pero se sabe, no es nuevo que llueva, ya ha ocurrido varias veces, ¿por qué no se establece un sistema de drenaje para una ciudad que se sabe que recurrentemente, no a cada rato, no todos los años, pero va a recibir lluvias de intensidad?
Ahí sí, quizás en el ámbito de la investigación científica, sería interesante ver si efectivamente ese histórico de data que permitiría conocer que el fenómeno va a ser repetitivo y por lo tanto recurrente, cíclico, no ha sido canalizado de modo adecuado a quienes hacen una planificación urbana de la ciudad para poder efectivamente tener mecanismos de drenar el agua. Si esto ha sido así, entonces obviamente es una incompetencia del sistema. El sistema que significa trasladar la información de entidades científicas que sí hay en el Perú, CENAME, el Instituto Geofísico del Perú, entre otros, hacen mucho literatura de esto y cómo no ha llegado esta información hasta las autoridades para incluirlas en sus planes de desarrollo urbano. Si es así, entonces ahí hay un problema del sistema, del proceso en sí mismo, de lo que significa
Ahora,
la
la propia
planificación.
autoridad, digamos, los propios pobladores saben que eso ocurrió. Las personas mayores son como una especie de testimonio. O sea, han sido testigos, digamos, de esto, ¿no? Entonces, pareciera que la propia educación no está incorporada a la dimensión de que en Chiclayo, en Piura, va a llover, en Lima, se sabe que hay vulnerabilidad, etcétera. ¿No habría que incluir esto en la educación, por ejemplo?
Totalmente, ¿no? Totalmente. Los niños, dentro de su currícula deberían conocer cosas básicas como qué significa el hecho de aumentar su resiliencia, su capacidad a poder recuperarse de estados perturbadores que pudieran tener, no solamente por efectos naturales, sino por su vida misma, ¿no? Frente a un evento perturbador, que puede ser desde ya el sismo, como la inundación, como la quema de un local donde de repente trabajaba, estados perturbadores, y ellos están en capacidad de resiliencia para recuperarse de esa situación, habría que preguntarse.
Vamos a hacer un corte de 2 minutos, Jorge, y continuamos conversando sobre esto.
Encantado.
De tiempo global, conversando con el ingeniero Jorge Vargas Flores, coordinador del Grupo para el Manejo de Crisis y Desastres de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, la universidad que nos acoge. Jorge, estábamos viendo esta cultura preventiva endeble, débil en varios frentes, ¿no? Y tenemos en las últimas semanas una situación que, bueno, podría decirse que es extraordinaria, sí, es una especie de niño. Al parecer costero, no proveniente de la onda Kelvin que suele venir en el Pacífico. ¿Era tan impredecible esto?
No, en realidad, informes de programas que gerencia la ONU con la Organización Mundial del Clima ya menciona desde los años 90, específicamente lo que tú mencionabas al inicio del programa, la presencia de un cambio climático, ¿no? Del cual todos hemos escuchado hablar. De esto, actualmente ya es un axioma prácticamente en la comunidad científica, efectivamente, que está presente. Hay un aumento de la temperatura global con todo lo que implica eso, variaciones en el clima, y que por lo tanto hay una aleatoriedad en lo que significa la caída de lluvias. Y por ejemplo, en particular, de los huaicos que han venido recientemente, más que por el aumento de la temperatura del mar, que es normalmente el efecto del niño, en este caso se debe por el aumento de lluvias, por acumulaciones de mucho vapor de agua en las zonas altas de la montaña de Lima, en este caso, ¿no?
El régimen de lluvias se ha alterado a nivel global y ahorita, en este momento, estamos viviendo eso en el Perú.
Sí, y seguramente esto va a continuar en alguna proporción. Yo diría que, gracias a Dios, de alguna manera, actualmente ya los políticos a nivel global han reaccionado y están generando ya políticas y estrategias de atenuación de lo que significan los gases de efecto invernadero. Y esperemos que este ciclo de variación pueda de alguna manera recuperarse en un estadio normal, digamos, ¿no? Porque como dije antes, la dinámica del planeta tiene su propio ciclo, su propia vamos, espíritu de vida, ¿no? De ciclo que de alguna manera se ha visto alterado por estos, yo diría, 1000 años más o menos, en los cuales el hombre ha participado de manera muy, muy directa, y particularmente en los últimos 100 años, con la industrialización y el aumento de la temperatura. Pero la Tierra está, y el hombre está acá desde hace 6 millones de años, entonces la historia misma del hombre sobre la historia del planeta Tierra es mínima, ¿no es cierto? Entonces ese ciclo, esa evolución, esa naturaleza de vivir del planeta Tierra, si se llegan a dar efectivamente las políticas que a nivel global se están planteando en este momento, entonces yo creo que se va a poder recobrar, ¿no? Seguramente un mediano plazo, y quizás en un largo plazo, no en un corto plazo, que todavía vamos a ver seguramente estas irregularidades del clima, ¿no?
¿Qué habría que hacer en concreto frente a lo que está ocurriendo en este momento?
Mira, en el ámbito de la academia, que es donde yo pertenezco, nosotros en el grupo para manejo de crisis y desastres usamos fundamentalmente lo que es las herramientas de ingeniería, matemática y estadística. ¿Para qué? Para tratar de modelar el sistema, que significa comunidad, medio ambiente y condiciones de hábitat. Con estas modelaciones, por ejemplo, te comento que en 2010, en un trabajo que presentaron en el Congreso Latinoamericano y del Instituto de Industrial Engineers en Bogotá, el profesor Atoche, Mejía y Silva presentaron un trabajo que se llamó Aplicación de la Simulación Discreta para pronosticar el número de huaycos en las quebradas que circundan un poblado, y utilizando estadística. Y así como este trabajo, hay otros trabajos que nosotros en la academia hacemos para intervenir dentro del ciclo de gestión del desastre, que es básicamente la reacción, la recuperación, la preparación y la mitigación. En cada uno de esos elementos hay factores que están asociados a lo que nos compete, que es la logística humanitaria. ¿Qué es la logística humanitaria? No es otra cosa que la misma logística que utilizan las empresas comerciales, es decir, almacenar, transportar, hacer reaprovisionamiento. Pero en el ámbito humanitario, ¿qué significa? Que se aplica en el caso de desastres. Mientras en el ámbito comercial, almacenar significa que uno pueda ir a un supermercado X y encontrar la leche o el champú, en el ámbito humanitario significa que almacenar se traduzca en un preposicionamiento de los kits de ayuda humanitaria en determinados puntos para que sea altamente reactivo y ágil la intervención.
Ahora, el Estado no parece tener eso bien diseñado, ¿no? Lo tiene parcialmente.
De hecho, desde 2011, que cambió la ley, ha cambiado la visión de reacción a prevención. Antes todo lo hacía INDECI, ahora con la nueva ley se ha asignado la responsabilidad de primera intervención al gobierno local. Es decir, si hay un problema, ya sea por lluvias, por huaycos o por sismos, lo que la gente debe tener presente es que el primer responsable de la intervención sobre el
La
terreno
autoridad
es el
local.
gobierno local.
Que es por defensa civil, ¿no?
Totalmente. En la
¿No?
estructura, el gobierno local es la primera instancia, después viene el gobierno regional y después el gobierno nacional. Efectivamente, el gobierno nacional canaliza, sí, presupuestos, mecanismos de ayuda que puedan derivar y llegar hasta la población. Pero el primer interventor, el de terreno primero, que debe poder socorrer a la gente en primera instancia con sistemas apropiados, debe ser el gobierno local.
Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con un gobierno local que, por falta de prevención, por falta de conciencia, por falta de información, permite que haya personas que se instalen, por ejemplo, en las laderas o en las quebradas inactivas que en algún momento se activan?
Bueno, esa pregunta sí es bastante difícil de responder para mí, porque tiene que ver con el ámbito de la política, con el ámbito de la gestión social. Lo mío es un poco más la parte de ingeniería. Entonces, para mí es muy simple traducirlo en ecuaciones y decir, por ejemplo, yo establezco que, por
Que
ejemplo,
ahí no se deben poner.
claro, esta zona es vulnerable porque la característica del terreno tiene una pendiente terminada, porque según la información de la data histórica de tsunami, este 2017 o el 2018, en tales periodos de tiempo, va a caer la lluvia. Y entonces, por acá va a caer sí o sí huaycos en tales fracciones de tiempo con una probabilidad de tanto por ciento. Hasta ahí llega, digamos, lo que yo puedo plantear como, digamos, contribución. Ahora, la otra parte ya es una parte más política, digamos, ¿no? De efectivamente, que la autoridad debiera tener planes de desarrollo urbano, que debiera considerar que...
Ordenamiento territorial.
Exacto, un ordenamiento territorial que debiera considerar que no se puede, por ejemplo, otorgar título de propiedad a gente que está ella misma expuesta a esas condiciones.
Ahora, tendría que haber un puente entre las autoridades y la academia o la ciencia, ¿no?
Eso recién se está dando realmente. Yo he participado en el Comité de Defensa, de hecho yo soy parte de, miembro del Comité de Defensa Civil, asesor del gobierno de la Municipalidad de Lima. Y como yo, gente de SENAMI, gente del Instituto Geofísico del Perú, el mío CEDAPAL, la misma CONFIET participa también, y otros organismos que de alguna manera, dentro de su expertise y dentro de sus contribuciones que puede dar, está apoyando en información. También algunos se proponen con recursos, en el caso de la CONFIET en particular, y seguramente CEDAPAL también, que ya ha hecho bastante trabajo, particularmente en los últimos 5 o 6 años, ha hecho una cantidad enorme de inversión en planes de robustez y de alternativos frente al sistema normal de reabastecimiento. Se han construido pozos en distintas partes de Lima, se han hecho inversiones. Lo que sí es cierto que algunas de esas inversiones ahorita están cuestionadas, ¿no? Pero digamos que ese es otro plan. Pero yo diría, en estos, desde 2011, con la ley y un poco antes seguramente, la visión preventiva ha hecho que ya sean incluidos en estos sistemas de respuesta humanitario diversos actores que antes no participaban efectivamente. No eran tomados en consideración.
Bueno, vamos a avanzar un poquito para terminar, porque lamentablemente ya estamos terminando esta primera parte del programa. Más allá de decir qué lecciones nos puede sacar este periodo donde se están produciendo esta serie de desastres relacionados sobre todo con el clima, ¿cuál debería ser la cultura ciudadana en esto, ¿no? Probablemente ese sea también un ámbito del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, pero desde la academia, ¿qué se puede decir sobre eso?
Si bien es cierto, se ha hablado mucho de la responsabilidad de la gente de ir a evitar esas quebradas y exponerse, etcétera. Yo diría que ese sí es un factor, un elemento a considerar para esta situación, pero el otro gran elemento a considerar para la situación es que el país en general ha pasado por diversas situaciones de crisis que de alguna manera han hecho y permiten prever que esta capacidad de la resiliencia, de aumentar la resiliencia de la cual yo hablaba, para condiciones de exposición por efectos naturales, no es muy difícil de lograr. Mira, si es algo de lo que sabe el peruano, es vivir en situaciones de crisis. Políticas, por desastres, por violencia armada, por lo que fuere. Entonces, si es algo que conoce bien, cosa que no lo saben muchas otras sociedades. Los españoles, por ejemplo, vienen acá a aprender cómo se debe tener planes reactivos, cómo se debe hacer investigación. Y en Italia recientemente también han tenido situaciones de algunos terremotos. ¿No? Exacto. Entonces, ellos que no tenían durante muchos años, están viniendo a aprender a Tokio, a Lima, a Santiago de Chile, donde sí hay una recurrencia y donde sí, efectivamente, ha habido un desarrollo que yo diría que recién, al incorporar a la gente de la academia, a la gente de otras entidades especializadas, se está fortaleciendo y está creando una sinergia. Y la población, finalmente, yo creo que poco a poco está incorporando estas cosas que significa el que ellos también sean parte de la defensa civil, ¿no? Y que no es difícil, yo creo, en el breve plazo incluso, porque como te decía antes, si algo sabe el peruano es de vivir en situaciones de crisis y de recuperarse de ellas. Entonces, pensar en que se va a poder recuperar de desastres, tampoco no es muy difícil pensar que pues, se pueda lograr.
Ok, muchas gracias, Jorge. Ha sido el ingeniero Jorge Vargas Flores, coordinador del Grupo para el Manejo de Crisis y Desastres de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Amigos, esta es la primera parte del programa. En un momento volvemos con la segunda parte para hablar con Santiago Mariani, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz Montoya, sobre la situación en Argentina y también sobre América Latina. Retornamos.